Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy, pero muy buen día. Gusto de saludarles y darles una cariñosa bienvenida a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que comienza un nuevo encuentro en esta jornada de día lunes ya, 12 de junio. El tiempo corre rapidito y nosotros vamos a aprovechar, por supuesto, cada instante. Saludemos a nuestro equipo de trabajo. Nicolás Aguilera, responsable de la puesta al aire. Lino Suárez es nuestra voz de continuidad y también la voz comercial. ¿Quién se encarga del diseño de Conexión Empresarial? Todo lo que tiene que ver con la producción está a cargo de don Daniel Aranda López. Así comenzamos este nuevo encuentro invitándolos a que también ustedes compartan. Recuerden que los podcasts cada día se van alojando en diario.uchile.cl, también en el Facebook de Conexión Empresarial, y estamos presentes en nuestras redes sociales como Twitter, en donde agradecemos a los miles de seguidores que tenemos, y también en el Facebook, y aquí no me canso siempre de enviar un saludo muy afectuoso a aquellos que nos escuchan, que descargan los podcasts en distintos puntos del planeta, acá en la región, pero también en otras partes del mundo. Conexión Empresarial, compartiendo siempre contenidos que esperamos, por supuesto, sean siempre de vuestro interés.
Emprendimiento.
Quiero hacer hincapié en un evento que se va a realizar esta mañana, ya lo hemos abordado la semana anterior, pero es una excelente instancia para que ustedes puedan participar. Más de 40 emprendedores y 40 inversionistas van a participar en actividades de Lab 4 de la Alianza del Pacífico. Este encuentro se va a realizar mañana martes 13 de junio en Espacio Nave. Este lugar está ubicado en Barrio Yungay. El evento busca ser un factor que aporte en la construcción de un ecosistema común para la innovación en Chile, Colombia, México y Perú, y específicamente para su internacionalización. Lab 4 tendrá paneles de discusión y pitch competition en sectores definidos como prioritarios para el desarrollo de los países del bloque: agrotech, fintech, industrias creativas, ingeniería y arquitectura. Así, por ejemplo, el panel de agroindustria, que está organizado por FIA y ProChile, busca dar a conocer los trabajos de jóvenes innovadores que se han atrevido a desarrollar sus ideas de manera pionera en nuestro país, cuyos resultados son ampliamente replicables no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo. Los interesados en asistir a la plenaria de Lab 4 pueden aún inscribirse en www.prochile.gov.cl y podrán seguir el streaming del evento en la misma página web y redes sociales de ProChile.
Invitados.
Estaremos, como cada lunes, Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, y luego en el segundo bloque conversaremos con Carolina Domínguez, directora del premio de la Fundación Carlos Vial Espantoso, y Javier Figueroa, presidente de la red PYME Fundación Carlos Vial Espantoso.
Música chilena.
Vamos inmediatamente y saludamos y le damos la bienvenida a Chamanes con un cover de Música Ligera.
Oh,
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica. Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Inicio de nueva semana, siempre un gusto saludar a Fernando Peirano. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
Muy bien, Alfredo. Muchas gracias nuevamente por la posibilidad de estar acá y conversar y plantear y comentar algunos temas que yo creo que son de sumo interés para nuestros auditores.
Así
es.
El
mundo del emprendimiento, de los dueños de pequeña y mediana empresa.
Hoy día, fíjate en cómo se está desarrollando la política y también las medidas económicas. Nos da, por supuesto, para tratar de ir haciendo algunas proyecciones, preparándonos también para lo que se nos viene. Leía un titular que no me dejó llamar la atención. Esto, por supuesto, sirve para compartir, para conversar. Viene en el diario Financiero y Corvo declara: si seguimos con un crecimiento mediocre y muchas presiones sociales, eso puede destruir la base macro. ¿Por qué menciono esto? Normalmente siempre se reconoce, Fernando, que las políticas macroeconómicas en Chile son robustas, van bien encaminadas, de alguna u otra manera nos permite también seguir continuando con las evaluaciones de riesgo que hacen ciertas entidades a nivel internacional en condiciones en donde el país todavía, ¿no es cierto?, es bien visto para las inversiones. Pero uno no puede dejar de mirar, obviamente, las distintas señales que se están dando, y aquí nos vamos a lo micro, que es también la otra mirada que hay que tener. Y hoy día, tanto la pequeña como la mediana empresa, de alguna manera se está resintiendo. Los trabajos asalariados siguen disminuyendo. La mayor absorción la ha tenido, del trabajo asalariado me refiero, el sector público. Y es un tema insostenible porque tampoco esto puede continuar. Entonces son distintas situaciones, Fernando, que de alguna u otra manera nos tiene que llevar, no sé si será la palabra correcta, replantearnos el negocio. ¿Cómo vamos a seguir hacia adelante?
Sin duda, es lo que hemos comentado en nuestro programa, Alfredo, que es qué es lo que interpretamos de esta situación. Un problema, nos refugiamos, ¿no es cierto? ¿O es una oportunidad realmente para hacer algo distinto? Ahora, en relación a las cifras macroeconómicas, fíjate que yo siempre he tenido el mismo pensamiento. Esto es como los promedios, ¿no? Es cuando dan a conocer el IPC y es como que no representa a nadie, ¿eh? Porque los promedios son un poco eso, ¿eh? Pero la situación en particular de la PYME como que no sigue, no está alineada con las cifras macroeconómicas. Esto de que mantenemos, ¿no es cierto?, una cierta, un manejo que se llama bastante cauto, responsable, que las cifras están bien, que en general que podríamos tener un mayor déficit fiscal, pero que en general la salud fiscal macroeconómicamente hablando está bien. O sea, el país sigue estando bien y sigue creciendo. Crece a una tasa menor, pero crece. Es decir, la pendiente se nos puso un poco más inclinada y nos cuesta más crecer. Bueno, eso es lo que yo interpreto para el mundo de la PYME. Efectivamente, si antes lográbamos ciertos resultados con una determinada cantidad de esfuerzo, bueno, ahora vamos a necesitar, en primer lugar, intensificar esta dosis de esfuerzo, pero por sobre todo, Alfredo, apuntar mejor. Es decir, no trabajar más, sino trabajar mejor, con mejor calidad. Y eso pasa por entender, en definitiva, lo que yo quería comentar hoy día. ¿Qué entendemos por un negocio? Cuando yo hago esta pregunta en los seminarios y en las actividades que tenemos con dueños de pequeña y mediana empresa, bueno, todos contestan distintas formas de ver o de decir qué es un negocio o qué es aquello de lo cual ellos dicen ser dueños, ¿eh? Y en general salen definiciones como, bueno, es una actividad mediante la cual tú atiendes a un cierto segmento o grupo de consumidores que tiene una necesidad y recibes una retribución por ello. O es una actividad en la cual se obtiene rentabilidad, o y diversas acciones. Pero no van a lo medular, ¿eh? No van a lo medular, que es lo que hemos definido en Action como un negocio. Un negocio, en nuestra definición de Action Coach, es una empresa comercial. ¿Qué quiero decir con comercial, Alfredo? Con comercial queremos decir que cumple con las 3 C. Esto es, compra o contrata. Es decir, compra ciertos insumos o artículos, ¿no es cierto?, o contrata ciertos servicios. En segundo lugar, comercializa, vale decir, los vende, ¿eh? Tiene que hacer toda la gestión comercial, y ya hemos hablado extensamente sobre lo que significa vender y qué es la actividad comercial, que empieza de mucho antes de que se realiza la primera compra por parte del cliente y continúa mucho más allá después de que se realiza esta transacción. Y en tercer lugar, y aquí es donde le duele quizás al mundo de la pyme, cobra. 3C, compra o contrata, comercializa o vende y cobra. Y ahí es donde duele, te digo, porque muchos han visto una oportunidad, por ejemplo, en hacer su negocio vendiéndole a empresas grandes. Y las empresas grandes tienen sus ciclos, sus procesos que son un poco más pesados, ¿no es cierto?, más lentos, y eso produce que el flujo de efectivo no retorne de inmediato al mundo de la pyme. Entonces ahí es donde se producen las brechas de efectivo. Y a pesar de que pueden ser buenos negocios, es decir, que tienen una buena rentabilidad, los negocios que fracasan no fracasan por rentabilidad, fracasan por falta de efectivo,
la liquidez.
Sí. Porque ahí se tranca todo el sistema. Tú no puedes seguir funcionando, ¿no es cierto?, si tienes falta de liquidez, salvo que tengas la capacidad, ¿no es cierto?, un respaldo financiero, un cierto capital, o tengas una fuente de financiamiento disponible. Entonces dijimos, es una empresa comercial. Y importante que esté equilibrada en estas tres cosas que hace, estas 3 C. En segundo lugar, tiene que ser rentable, porque si todo lo que haces, todo ese despliegue, no produce un resultado favorable, es decir, imagínate tú cómo es la relación del principal cliente de este negocio, que es el dueño. Si no le produce rentabilidad al dueño, ese dueño está, yo diría, algo frustrado, algo con cierta visión negativa, ¿no es cierto?, de cómo se están dando las cosas. Y si eso es lo que proyecta para su negocio, es decir, yo no creo que esté generando algo atractivo, para clientes, para proveedores, para colaboradores, etcétera, digamos, sino que más bien está como dando vueltas, haciendo que el negocio funcione y se mantenga. Total, bueno, ya estoy aquí y de eso se trata. Dijimos, una empresa comercial rentable que funciona. ¿Qué quiere decir que funciona? Quiere decir que el dueño no tiene que estar presente en todos los detalles. Porque nos encontramos en nuestra actividad, Alfredo, con que la mayoría dice estar muy ocupado. Bueno, ¿y por qué estás tan ocupado? ¿Por qué el tiempo no te alcanza? Bueno, porque me tengo que preocupar de que bueno, que el cliente que no recibió, o que se le entregó mal, o que hay que cobrarle, o que el pedido que no llegó a tiempo, o que la factura y el pago que no lo recibimos. Bueno, si tienes que estar preocupado de todos esos detalles, la verdad es que no tienes un negocio que funciona en forma predecible. Es decir, que tú no puedes tomar una cierta distancia y confiar en que las cosas van a funcionar como tú esperas que funcione. Si eso ocurre, Alfredo, Lo que tienen más bien es un trabajo, es decir, se han fabricado un trabajo, un empleo, que puede ser el trabajo más caro de su vida, porque es un trabajo que no les da vacaciones, no les da tiempo libre, trabajan de lunes a domingo, son los últimos en pagarse, son los que más tiempo le dedican. Bueno, y eso, ¿quién dijo que el rol de dueño tenía que ser así? Porque cuando se deciden a emprender, la verdad es que lo que buscan es muy distinto a esa realidad que yo te estoy describiendo, que afecta a una buena parte de los dueños de pequeña y mediana empresa. Porque cuando partieron, lo que buscaban era un cierto bienestar, independencia o libertad, vale decir, chavo jefe, y calidad de vida. Y calidad de vida significa que el negocio no es tu vida, sino que el negocio es un vehículo que a ti te debiera permitir acercarte a tus verdaderos objetivos como persona, realizarte como persona. Y es ahí donde encontramos nosotros que está el núcleo, es decir, entender realmente de qué se trata un negocio. Cuando tú dices, mira, yo soy dueño de un negocio de tal y cual característica, yo enseguida te diría, pregúntate, ¿esto es una empresa comercial rentable que funciona en forma predecible sin que yo esté presente en todos los detalles? Si te falta alguno de esos componentes, significa que hay algo de lo cual te tienes que ocupar. Y nosotros decimos, mira, tu mayor ocupación debe ser trabajando para el negocio, no en el negocio. Es como la diferencia de trabajar mirándolo desde afuera que estar adentro.
Claro,
sí. Fíjate que yo uso una analogía que me da buenos resultados para graficar esto. Digo, mira, imagínate que tu negocio es un gran barco. Ahí está, míralo, un barco bello, inmenso, un barco de pasajeros, precioso. Un crucero de estos, grandes cruceros que hacen unos viajes fantásticos. Bien, ese es tu negocio. Entonces tú eres el capitán. Y yo te pregunto, ¿dónde pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿Estás en el puente de mando, mirando el horizonte, planeando a qué puerto quieres llegar, estudiando las condiciones de navegación? ¿O más bien la mayor parte de tu tiempo estás en la sala de máquinas, apagando los incendios, atendiendo la urgencia, contestando el teléfono, viendo que todo funcione correctamente, respondiendo a las preguntas de tus colaboradores porque no saben cómo resolver determinadas situaciones? Bueno, si la mayor parte de tu tiempo la pasas en la sala de máquina, y ojalá que no sea todo tu tiempo, el tema es hacia dónde se dirige tu barco.
¿Quién lo está dirigiendo? Pues?
Claro, es como la película ¿Dónde está el piloto?
Exactamente.
Bueno, sí. Tu barco va a llegar a puertos que ni siquiera te imaginabas, porque te va a llevar los vientos, la corriente, vas a enfrentar condiciones adversas, tal vez de navegación, que no tenías previstas, ¿no es cierto? Y te vas a estar ocupando y dedicando tu tiempo a que los motores funcionen, que se mantenga a flote, digamos, pero no en tu rol de dueño, que es, bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que quiero hacer en los próximos 5 o 10 años? No cómo voy a pasar este fin de mes. Entonces, he ahí, Alfredo, la fuerza y el enfoque de esta definición de negocio de Action Coach. Una empresa comercial, rentable, que funciona bien, en forma predecible, sin que el dueño esté presente en todos los detalles.
Y ahí, fíjate que uno puede comenzar a abrir esta conversación. De hecho, quienes están en sintonía en este instante, de alguna u otra forma pueden ir aportando distintas miradas. Pero hay uno de esos puntos que te permite, como el capitán, estar en la sala, en la principal, en el puente, el equipo de trabajo, los sin colaboradores.
Duda. Sin duda.
Que son los que de alguna u otra manera permiten, ¿verdad?, que sea predecible el funcionamiento del negocio, porque mi equipo de trabajo es el que va a hacer funcionar la dinámica del día a día y yo me tendré que preocupar de cómo sigo avanzando por una parte y cómo sigo creciendo o diversifico. En fin, me tengo que ocupar de ese tipo de instancias.
Claramente, yo te diría que una de las funciones principales de los dueños es crear equipo. Pero crear equipo, no tener gente que obedezca sus órdenes,
claro,
sino que un equipo comprometido, un equipo empoderado, que sea capaz de resolver ciertas cosas, y eso que de cara a los clientes dé una sensación de que hay una organización, hay un sistema, que esto no es solo el dueño el que resuelve todo. Y eso hace que los clientes sigan confiando en el negocio, y si siguen confiando en el negocio, van a seguir haciendo negocios contigo. Entonces es como un círculo vicioso, en donde el puntapié inicial lo tienes que dar tú como dueño y hacerte cargo de liderar ese equipo. Es decir, tal como lo comentábamos días atrás, ¿te recuerdas? El verdadero rol del líder es desarrollar líderes.
Exacto. Sí.
Entonces, cuando entiendes que desarrollando líderes tú empiezas a recuperar tiempo, porque lo que haces es comprar tiempo, para enfocarte en lo importante, en generar esa visión, en aquello que te corresponde como dueño, en crear el futuro, porque tú no vas a poder crear un futuro que no has previamente imaginado. ¿Sí? ¿Cómo podrías construir algo si no lo imaginas, si no lo visualizas previamente? ¿Me explico? O sea, el trabajo del dueño tiene que ser ese, fundamentalmente enfocado en el futuro, en los próximos pasos, no en el día a día. Porque cuando se enfoca mayoritariamente en el día a día, bueno, eso es lo que consigue, pasar el día. Y esos son los negocios que no avanzan, que se mantienen dando vueltas, que giran sobre su centro, ¿no es cierto? Pero realmente, a pesar de los esfuerzos, se sienten más bien estancados.
Fernando, permíteme una pregunta. En las asesorías que te toca permanentemente estar dando justamente a dueños de pymes, ¿te ha tocado ya contactarte o asesorar a estos emprendedores o empresarios millennials?
Sí, claro.
Hay una... me imagino que diferencias tienen que haber, pero no sé si podrías tú en este instante resumirnos cuáles son las principales miradas que diferencian a un millennial con los empresarios que vienen un poco de la generación X.
Sí, claro. Mira, el de la... te diría que los de la generación X son más bien... llamémosle tradicionales, en la forma como nosotros hemos históricamente entendido que son las empresas, los emprendimientos. Mientras que lo de la generación más reciente son, te diría, imprevisibles. Es decir, tienen una capacidad de estar permanentemente desafiando sus propios límites, reinventando, estableciéndose nuevas metas, yendo más allá de sus límites que previamente se habían habían establecido, y eso hace, fíjate, que ellos desarrollen una visión que es eminentemente inspiradora. Y cuando tú tienes una visión inspiradora, lo que haces es atraer talentos, porque las personas se estimulan, quieren ser parte de esos proyectos que son ambiciosos en el sentido bueno de la palabra, ¿no es cierto?, que ambicionan siempre estar innovando, yendo más allá, que no se conforman con haber alcanzado un cierto objetivo y ahí decretan que ya no tienen más que aprender, porque ahí, cuando llegan a ese convencimiento, es cuando viene la declinación de los negocios. Los negocios que dejan de crecer empiezan a morir. Los negocios tienen que mantenerse permanentemente creciendo. Y eso es una característica de esta nueva generación de los millennials, Alfredo. Efectivamente. Me ha tocado ya trabajar con algunos de ellos. Y te digo, es muy gratificante. Porque tú ves que hay como un aire nuevo de emprendimiento. O sea, quieren realmente revolucionar la forma como se hacen las cosas. Y esas son... los proyectos que generan ruido, que generan impacto. Porque si tú quieres ser uno más de muchos de los que están haciendo lo mismo, la verdad es que la dificultad para diferenciarte es enorme. Entonces tienes que replantearte muchas veces la forma en cómo se hacen las cosas.
Y ahí fíjate que, bueno, es el permanente desafío que se enfrenta con el mundo de los negocios, y donde los de la generación X... creo yo, una de las cosas que hay que rescatar de los millennials es justamente eso, estar abiertos al cambio, a no pensar que el modelo que yo implanté, con el cual desarrollé el negocio, va a permanecer estático en el tiempo. Porque...
nada te asegura que lo que ha sido exitoso lo seguirá siendo en el futuro. Al contrario, lo que te da mayores probabilidades de éxito es que te mantengas innovando. Porque eso es lo que te hace atractivo, ya lo decíamos, tanto para formar tu equipo, pero también para los clientes.
Claro.
Porque en la mirada de clientes tú no te conformas con que te den lo mismo nuevamente, sino que estás permanentemente exigiendo más. Haz el ejercicio simple. Cuando vas a una tienda, ¿no es cierto? Cualquiera, sin nombrar una marca. Y vuelves a ir después y encuentras lo mismo, es como decepcionante, ¿no? Cuando vas a un restaurante y ves que la carta no ha cambiado y son como lo mismo, es como ya, bueno, vamos a otro, porque ya que buscas algo que te sorprenda un poquito, porque somos así, pues, o sea, nuestras características como clientes son esas. Queremos que nos sorprendan, queremos que nos sorprendan gratamente, que nos construyan esta experiencia para querer volver. Y en eso, fíjate, Alfredo, los millennials son especialmente sensitivos. Están muy atentos a eso. Están muy atentos al tema de la relación esta experiencial de las personas, de los clientes con su empresa, con su servicio, con su producto. Están, fíjate, muy atentos a eso. Y además tienen esta esencia de querer como revolucionar la forma en que se hacen las cosas. Si tú ves las empresas que hoy día están siendo exitosas, muchas, ¿no es cierto?, que nos sorprenden día a día con su forma de acercarse a nosotros, han replanteado muchas cosas, ¿no? O sea, el mundo de los ladrillos tradicional, ¿no es cierto?, de las grandes construcciones de edificios, hoy día eso no existe. Los casos más emblemáticos, ¿no es cierto?, de movilización hoy día de pasajeros, esa empresa no tiene ningún vehículo. La red, ¿no es cierto?, de alojamiento más grande del mundo no tiene ni una habitación, no administra ni un hotel. Es decir, esos son conceptos revolucionarios que han... que vienen con esta nueva generación. Y yo creo que es muy interesante ese fenómeno.
Sí, el concepto de la disrupción creativa, la verdad es que nos ha dado muestra.
Y tú ves los equipos de gente que hay ahí detrás, y son esencialmente estos que tú estás mencionando.
Sí.
Que son gente que necesita un proyecto, necesita pasión, necesita compromiso con un proyecto así entretenido. No con una cosa que sea estable y que le dé seguridad. Eso es parte de los códigos de las generaciones que ya venimos de salida.
Así es, tal cual, tal proceso de recambio. Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Quienes quieran tomar contacto con él, recuerden que es muy simple. Está su correo electrónico, fernandopeirano@actioncoach.cl, y también su teléfono móvil, el 988-19-4575. Reitero, el 988-19-4575. Gracias, Fernando, por el tiempo. Nos encontramos la próxima semana.
Muchas gracias a ti, Alfredo, por la posibilidad de estar aquí, y será hasta la próxima semana. Que tengas una excelente semana.
Gracias, Fernando. 28 minutos faltan ya para las 11 de la mañana. La pausa y regresamos.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. ¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Música chilena.
Vamos a disfrutar a otra banda nacional, Betamax, con el tema Explotar.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Vamos a saludar a nuestros siguientes invitados. Ya están con nosotros Carolina Domínguez, directora del premio de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Carolina, acércate bien nomás al micrófono, acomódate. Eso es. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida.
Hola, muy buenos días, Alfredo, gracias.
Gusto de tenerte acá. Igualmente. Carolina, para hablar de un tema muy importante e interesante, así que atención, pymes que están en sintonía. Saludamos también a Javier Figueroa, presidente de la red PYME, Fundación Carlos Vial Espantoso, y además, bueno, también hombre de empresa, gerente general de Swisslog, que es una empresa de transporte y logística de carga nacional. Javier, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Alfredo.
Partamos con el comienzo. Si quieres, te los puedes colocar, Carolina. Me refiero para explicar a los auditores los audífonos, que con eso a veces uno se escucha. Hay algunos que les gusta y otros que les incomoda. ¿Eh? Carolina, comencemos contándole a los emprendedores y dueños de empresa que están en sintonía, ¿de qué trata primero la fundación y luego el premio?
Mira, la fundación promueve las relaciones laborales al interior de la empresa. Ya llevamos 17 años trabajando. Y bueno, actualmente estamos con el premio PYME, Carlos Vial Espantoso, que es un premio dirigido, claro, a las empresas de menor tamaño, y más que un premio, un reconocimiento, y es una evaluación y un diagnóstico que le hacemos a las empresas para ver cómo están en todos los ámbitos que tienen relación con las relaciones laborales. Apuntamos a que si a la empresa tiene bien al trabajador, a la empresa le va a ir mejor. Es más sostenible, relaciones laborales de largo plazo, y le va mejor en el tiempo.
Hoy día son varios años, o sea, muchos años que se viene desarrollando esta actividad.
Sí, la metodología ya lleva 17 años.
17
la hemos
años.
Ido perfeccionando a lo largo del tiempo, sí.
¿Quiénes participan en el diseño, en la métrica de este premio?
La creamos, bueno, la Fundación Carlos Vial Espantoso en conjunto con la Universidad Católica de Chile.
Ya.
En fondo, cuando nosotros empezamos hace 17 años, no había mucho estudio ni datos de relaciones laborales, y toda esta metodología la creamos desde cero. Y es la misma que hemos ido perfeccionando a lo largo de los años, según la contingencia.
Hoy día, fíjate que hablar de este tema, de las relaciones laborales, estamos con todo el proceso de la reforma laboral.
Exactamente.
Que también ha sido bastante debatida y discutida, porque tal vez para resumir, se dice que está más que una reforma laboral, es simplemente potenciar a los sindicatos. Hay distintas miradas. Y fíjate que de alguna u otra forma, yo diría, no sé si me equivoqué con esta apreciación, pero cuando hay una cultura en la empresa, da lo mismo el tamaño de la empresa, pero existe una cultura de desarrollar un buen vínculo, una buena relación, yo creo que ni siquiera hasta los sindicatos son necesarios, cuando realmente hay puentes de comunicación que se van desarrollando. Hoy día, la existencia de los sindicatos, claro, uno la puede discutir, la puede conversar, pero creo yo, cuando hay una estructura sólida, hay cosas que de repente se dan solas, son como resultado natural. Y yo me ha tocado conocer muchas empresas de distintos tamaños que no tienen sindicatos porque se relacionan muy bien. Entonces, ¿cuál es la mirada de ustedes después de 17 años incentivando y promocionando este premio, Carolina?
Mira, la verdad es que el tema de los sindicatos es complicado porque, por un lado, en el fondo la clave es la colaboración, la política de puertas abiertas, en el fondo de tener un real interés en los trabajadores. En las empresas PYME, claro, no se da que hay muchos sindicatos por número de trabajadores y todo ese tema, y en las empresas grandes sí, pero la clave siempre es la colaboración, y como tú dices, en el fondo, cuando el empresario tiene una visión y quiere realmente aportar a la gente, eso se nota. En el fondo, y es lo que nosotros hemos visto a través de los años, hay empresas que tienen muy buenas relaciones con sus sindicatos, con sus trabajadores, y nunca van a tener problemas, y no necesitan sindicato y no lo han necesitado a lo largo de los años.
Y hoy día, fíjate, cuando ya vamos a participar, aprovechamos mientras tanto de contarle a nuestros amigos empresarios que están en sintonía, si ellos quisieran participar y postular a este premio, ¿hay tiempo todavía?
Sí, hay tiempo, mira, el plazo es hasta el 23 de junio.
¿Ya?
Y se postula a través de nuestra página web, que es www.fundacioncarlosvial.cl. La postulación es online y es gratis. Y la verdad es que es un tremendo diagnóstico para las empresas, una evaluación gratuita que hacemos con la Universidad Católica. Y ellos tienen una tremenda herramienta de gestión para poder ir trabajando en todos los ámbitos de relaciones laborales, y cómo ir potenciando su trabajador para que con la empresa les vaya mejor a ambos.
Hoy día, bueno, Javier Figueroa, que es presidente de la Red PYME, de la Fundación, además empresario, cuéntanos un poco cómo ha sido también tu participación, porque tengo entendido que en algún minuto postulaste, participaste del premio, bueno, saliste ganador, y cómo llegas hoy día a estar como presidente de la Red PYME, Javier.
Bueno, como visión, cuando partimos como compañía, la idea era poder generar una empresa en que los trabajadores fueran al día a día felices a la oficina, ¿ya? Y tampoco la idea era generar dinero, hacer una empresa que fuese rentable, pero a su vez también que fuese amigable con los trabajadores. Cuando nosotros nos invitaron hace el 2012, que sí, fue la primera vez que postulé, ya, bueno, quedamos entre los 10 primeros, pero no la ganamos. Ya habían algunas, sobre todo lo ganó una empresa de Arica, ¿ya? De hecho, ha sido bien, bien simpático esto, porque los dos primeros que ganaron eran todos del área eléctrica, que eran pequeñas empresas, y una era de Arica y la otra fue de Concepción.
Yeah.
¿Ya? Entonces, las provincias tienen harto que hablar en este tipo de relaciones entre trabajadores y pequeños empresarios. Bueno, y postulamos una segunda vez porque todo el feedback que nos dio la Universidad Católica con la Fundación nos sirvió para generar nuevas políticas dentro de la empresa, ¿ya? Políticas que a su vez generaron muy buen resultado financiero, ¿ya? Porque la gente iba a trabajar mucho más contenta, producía mucho más, cuidaba los costos, ¿ya? En el caso nuestro, como empresa, repartimos utilidades. A final de año, el 20% de la utilidad de la empresa se reparte entre los trabajadores, ¿ya? Entonces, eso hace que la gente vaya más contenta a trabajar y se preocupe los costos. Cosas tan simples como apagar la luz antes de irse, ¿ya? Como que si de repente alguien se sobrepasa y saca fotocopias de 4 libros, digamos, del colegio de su hijo, y dice, es que...
Ahí, la una nueva, ¿eh?
Claro, cosas que a veces pasan, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Finalmente le estás afectando también su bolsillo. Entonces, bueno, y políticas como esa, políticas como no solo decir, no, yo tengo las puertas abiertas, sino que haya realmente un flujo regular de comunicación, hace que en las pequeñas, las medianas empresas, que son las que viene ahora la postulación, se genere muy buena onda y muy buena vibra y la gente trabaje contenta, ¿ya? Yo estuve conversando con Mayol en CNN hace, no sé, la semana pasada, ¿ya? Y dentro de las cosas que él decía, hablaba de un tema de conflicto entre empresarios y trabajadores. Entonces yo le decía, mira, lo que pasa es que en las pymes eso no se ve.
Es otra realidad.
Porque la estructura es mucho más chata, ¿ya? Entonces
es más horizontal, además.
Es mucho más horizontal, ¿no? No existe esa autoridad, es decir... En el caso, por lo menos en el área logística, yo me subo a la grúa horquilla si es necesario, ya de repente recibo carga si es necesario, coordino cosas, porque trabajamos más codo a codo, ¿ya? Y en las empresas medianas, que son un poquito más grandes, donde hay sindicato, también la relación es mucho más estrecha, ¿ya? Porque se sufre junto al día a día para juntar la plata para poder pagar los impuestos, para poder pagar las imposiciones, porque lo que hay que entender que sobre todo en las pequeñas empresas, cada día primero es un nuevo mes y partes de cero. Tenés que otra vez juntar la plata, otra vez preocuparte de los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? En forma regular, digamos.
Fíjate que ahí tú tocas un punto, una tecla que es bien sensible, sobre todo para la pyme, que se ha discutido mucho, aquí lo hemos conversado con distintas personas, en donde las estructuras políticas y las determinaciones normativas muchas veces son pensadas en las grandes empresas.
Correcto.
Y la pyme queda siempre al costado. Entonces, se habla mucho, suena cliché, pero es una realidad, este tema de igualar la cancha. Bueno, esto es parte de esa conversación. Cuando tengamos una mirada país, en donde seamos capaces de hacer las diferenciaciones, en cómo tratamos a una gran empresa, que es imposible que pague menos impuesto por una patente que un pyme, o sea, eso no se puede entender, es una agresión a yo diría, al sano juicio, ¿no es cierto?, de cómo se estructura un diseño económico. Bueno, ahí recién yo creo que podríamos entrar a decir estamos en un proceso distinto. Dicho esto, la pregunta es la siguiente, Javier y Carolina, para que nos ayuden. Un pyme hoy día que nos está escuchando y quiere postular a este premio, va gente de la Universidad Católica, sin costo, a poder aplicar, no sé, un diseño, me imagino, una estructura. ¿Cómo yo, como PYME, en la práctica, mido este impacto? Y en ese tema, Javier, tú nos puedes ayudar como empresario, y tú, Carolina, ¿cómo se hace in situ esta postulación? Parte tú, Carolina, por favor.
Mira, en primera instancia, la empresa postula en un formulario web, y luego de eso nosotros hacemos una visita en terreno. Y ahí conversamos con el gerente general y con algunos trabajadores. Para nosotros es importante tener las dos visiones, por así decirlo, y vemos los distintos ámbitos, cómo es la realidad de la empresa, porque el papel puede mucho y uno puede poner muchos datos,
sí, claro,
pero en terreno es diferente. Y ahí conversamos con los trabajadores, cómo ven ellos los distintos ámbitos, por ejemplo, si evalúan las metas, cómo es la infraestructura, o qué tanto innovan, qué tanto son considerados.
El tema de seguridad.
El liderazgo también. En el fondo, todos esos temas para nosotros son cruciales y nosotros investigamos a fondo, en profundidad.
Vale decir aquí, perdona Carolina, tiene que estar dispuesto el empresario a abrir sus puertas aquí,
claro,
a entregar la información.
Sí, esa ya es una parte clave del tema. Y es lo único que nosotros necesitamos en el fondo para poder darle un análisis valioso y que le sirva realmente para hacer bien después una gestión.
Javier, cuando a ti te tocó postular por primera vez, ¿hubo algún resquemor, algún temor, o estabas ahí ya con la película clara?
No, porque, bueno, lo que pasa es que no, ellos no van y te piden información del negocio en sí, sino es más relacionado con... Más cualitativo. Exacto. Y además es más relacionado con el tema de los recursos humanos, con tu relación de entre el empresario y el trabajador.
Aquí no es análisis financiero, eso no, queda descartado, es la relación laboral.
Es la relación laboral, y además también tiene que haber un tema financiero, porque obviamente tiene que ser una empresa que esté ganando plata.
Ah, claro.
Porque sí. No sirve nada tener un montón, claro, de beneficios si no estás ganando plata, digamos.
Tiene que ser rentable. Rentable.
Exactamente.
Oye, lo que te quería pedir, Javier, ya que tú viviste el proceso y nos estabas comentando que ustedes mismos como empresa desarrollaron, ¿no es cierto?, ahí algunas políticas en base a las sugerencias que les dio el estudio. En forma práctica, ¿qué cosas cambiaron antes de esto y después de haber participado?
Bueno, lo que pasa es que el hecho de participar tiene varios bemoles que se podrían analizar. Uno primero es el juntarse con otros empresarios que están en tu misma parada, digamos, y son del mismo tamaño, por lo tanto tenemos problemas muy similares. Entonces, sobre todo en la red nos ayudamos mucho, ya diciendo, no, sabes, inclusive hasta una bolsa de trabajo, sabes qué, necesito un contador, necesito... Entonces, eso también te ayuda a saber que no estás solo en la pelea del emprendimiento. Es decir, hay muchos que están igual que tú, que tienen problemas parecidos y que te pueden apoyar. Lo segundo es que te entregan una evaluación súper académica, ¿ya?, de cómo está tu empresa, tus relaciones laborales y qué cosas podrías mejorar, ¿ya? Y te entregan varias, digamos, cuando te dan el feedback, juntan todas las políticas de las empresas que han sido positivas y te las presentan. Y tú dices, ¿sabes qué? Esto sí yo lo puedo aplicar en mi empresa, ¿ya? O esto, ¿sabes qué? No es una política que te haga gastar, digamos, mucho dinero y la puedes aplicar quizá en forma mucho más económica, pero que te va a ayudar, digamos, a generar mejores resultados y que tu gente esté más contenta trabajando.
Hoy día, después de haber participado, hoy día estás en la presidencia de esta red de PYME. ¿Cómo ha sido esa experiencia también, Javier?
Ha sido bien entretenida, ya, la verdad, la gente de la... Bueno, en la fundación trabajan puras mujeres, eso es entretenido.
¿Sí?
Sí.
Ahí no hay problema de género, entonces.
No, ahí no hay problema de género, ¿ya? Y todas son súper súper pros, siempre apoyan y ayudan. Por ejemplo, nosotros hacemos reuniones bimensuales, ya, de la red, donde presentamos... casuísticas, digamos, casos de cada uno de nosotros, y además temas que están muy en boga en este minuto, ¿ya? Hicimos, por ejemplo, la reforma laboral. Tú comprenderás que las pymes no tenemos dinero como para contratar, digamos, un abogado que nos asesore y cómo, claro, nos va a afectar. El mismo caso de la reforma tributaria. Ya también hicimos una presentación para que estas pequeñas y medianas empresas pudiesen entender cómo nos iba a afectar, ¿ya?, y qué era lo mejor para nosotros. Por lo tanto, yo creo que es el hecho de postular y quedar entre los finalistas, y el solo hecho de postular ya te abre la cabeza y te abre la mente, ya, y te da la posibilidad de participar si quedas finalista en esta red, ya, que te apoya, que te ayuda y que te empuja, digamos, a mejorar y a tener mejores resultados como compañía.
Dos cosas acá de lo que acabas de comentar. ¿Cómo formo parte de la red? ¿Tengo que quedar dentro de los finalistas?
Exactamente,
ya.
Dentro de los 10 finalistas.
Estando dentro de los 10 finalistas, ¿esos 10 ya forman parte de la red?
En automático.
Sí.
¿Cuántos forman hoy día parte de la red PYME?
Hoy son alrededor de 60 empresas.
Ya.
Son a lo largo de Chile, así que bueno, presencialmente a cada reunión van alrededor de 40 empresarios. Pero la verdad es que se genera un espacio muy valioso para ello, porque como decía Javier, en fondo todos están en la misma.
Sí, claro.
Todos necesitan más o menos la misma herramienta, tienen más o menos los mismos problemas, y la idea de nosotros poder entregarles más herramientas, por un lado el diagnóstico y por el otro lado entregarles redes, que eso es lo que fomentamos nosotros.
Para que no se nos quede en el tintero, quiero aprovechar de reiterar la invitación para que vayan al sitio web www.fundacioncarlosvial.cl. Y ahí ubican el formulario para que puedan postular al premio. Recuerden que hay plazo hasta el 23 de junio, próxima semana. Nos quedan un par de minutos. Javier, ¿qué te gustaría dejar para nuestros amigos empresarios que están en sintonía?
Bueno, yo un poco me gustaría dejar un mensaje relacionado con que las relaciones entre los trabajadores y el empresariado no son lo que muestran, digamos, algunos políticos. Es decir, son sobre todo en las pymes, trabajamos mucho más codo a codo que se abran a poder postular a este premio, que es totalmente sin costo, que los va a ayudar a verse ya cómo están interiormente, y que uno no tiene tiempo, cuando uno es pyme, no tiene tiempo a hacer este tipo de cosas, y que venga alguien, sobre todo la Universidad Católica, gratis, ya, a decir, ¿sabes qué? Esta es la situación de tu empresa y esta es la manera de mejorar, aprovechenla.
Ese es un vínculo que hoy día se tiene que explorar y explotar, que es justamente el acercamiento a la academia, a las empresas, en donde la comunicación también debe ser distinta. Carolina, antes de despedirnos, ¿qué nos quieres dejar?
Bueno, un poco lo mismo, es invitarlos a medirse, que se atrevan, porque muchas veces los empresarios no tienen la plata, no tienen el tiempo, no tienen los recursos, y esta es una tremenda oportunidad que es gratis, que lo hacemos año a año, y para los empresarios cuando se van midiendo van diciendo, oye, qué valioso, nunca me había dado cuenta, y son cosas sencillas, no necesitan tener grandes cosas, y la idea no es que solamente ganarse el premio, la idea es que tengan la oportunidad de medirse, e ir creciendo en conjunto con sus trabajadores, y por eso potenciamos esta postulación.
Todas las indicaciones, el perfil, requisitos están alojados en el sitio web. Recuerden, fundacioncarlosvial.cl, y atrévanse. Hoy día estamos hablando de una nueva forma de hacer negocios, lo destacamos siempre en el programa. Y fíjate que una de esas es justamente cómo nos conectamos con nuestros colaboradores, cómo hacemos equipos de trabajo que nos permitan hacer mucho más agradable ir a la pega. Pues, oye, ¿cuántas horas estamos en el trabajo hoy, Javier?
Son más horas, ¿cierto?, participamos con nuestros compañeros de trabajo que con la familia, porque sobre todo las que tienen con el Transantiago, tienen que salir a las 7 de la mañana, llegan a las 8 de la noche, uno pasa más gente con sus compañeros de trabajo que con la familia directa.
Así es, entonces creo que hay que aprovechar y abrir un poco también el espectro que tenemos hoy día, y también todas las herramientas que están disponibles, como la que coloca la Fundación Carlos Vial Espantoso con este premio, y además la gran oportunidad de conectarse también con profesionales de la academia que van a asesorarte y a entregarte una matriz que yo creo va a aplicar muchísimo beneficio en la productividad también de tu empresa. Carolina Domínguez, directora del premio de la Fundación Carlos Vial Espantoso, Javier Figueroa, presidente de la Red PYME Fundación Carlos Vial Espantoso, nos han acompañado el día de hoy. Gracias, Carolina.
Muchas gracias a ti, Alfredo, por la oportunidad.
Que les vaya muy bien con la postulación.
Gracias.
Gracias.
Javier, un gusto.
Un gustazo.
Gracias a ustedes por la sintonía. Sigan con nosotros. Vienen las noticias de la hora y luego el programa Quiero Ser Científico.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.